siempre contigo. Amnistía Internacional afirma que el gobierno cubano ha violado el derecho a la protesta pacífica al prohibir la marcha cívica por el cambio. Miembros de la plataforma Archipiélago ratifican su decisión de marchar a pesar de las amenazas del régimen. Opositores piden a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que promueva acciones urgentes en favor de los cubanos que quieren manifestarse libremente. El rapero y activista Michael Castillo, El Osormo, envía mensajes desde la cárcel a miembros de San Isidro, pidiéndoles seguir fuertes y conectados en la causa. Estados Unidos reporta incremento exponencial de migrantes en la frontera sur. Washington aplaude resolución de la OEA condenando el venidero proceso electoral antidemocrático y la represión en Nicaragua. Rusia, Afganistán y los talibanes, temas centrales tratados en la reunión de la OTAN.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada del día viernes 22 de octubre. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Amnistía Internacional ha afirmado este viernes que el gobierno de Cuba ha violado el derecho a la protesta pacífica al prohibir la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. En un comunicado, la organización dijo tener reporte de detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento y vigilancia de las fuerzas de seguridad, a quienes se ha sumado la convocatoria de la marcha. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno cubano declaró que estas marchas son ilícitas y anticonstitucionales, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos resaltó que la respuesta de las autoridades es consistente en la política de represión aplicada en Cuba durante décadas, que encarcela y maltrata a personas solo por expresar sus opiniones. Amnistía Internacional advirtió que estará vigilando la actuación de las autoridades para denunciar cualquier acto de represión contra quienes se manifiesten el 15 de noviembre. Y Amnistía ha pedido este viernes la liberación inmediata e incondicional de los cientos de cubanos detenidos durante las protestas espontáneas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado. La comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho, dice la organización. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recordó en un comunicado que poco después de las protestas nombró prisioneros de conciencia a 6 cubanos, como un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación. Se trata del opositor José Daniel Ferrer, la activista Thais Mailén Franco, el periodista Esteban Rodríguez y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Losorbo y Hamlet La Bastida. Ferrer, Rodríguez, Otero Alcántara y Osorbo continúan tras las rejas. Franco está en prisión domiciliaria y La Bastida fue enviado a la cárcel, de la cárcel al destierro. Miembros de la plataforma Archipiélago, por su parte, están ratificando su decisión firme de marchar el 15 de noviembre a pesar de las amenazas. José Luis Ramos habló con Junior García y David Martínez Espinosa.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde, al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y por lo tanto serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo solo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo. Yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A su turno, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que promueva acciones urgentes en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización no gubernamental con sede en Madrid, España, ofreció a Radio Martí detalles sobre la petición a Bachelet.
La carta es la convocatoria para que la alta comisionada de Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, se pronuncie de manera taxativa sobre la situación que están atravesando ahora mismo los que intentan manifestarse de manera pacífica el día 15 de noviembre. A nuestro modo de ver, es un crimen observar con pasividad la lapidación de los derechos humanos en Cuba de manera tan flagrante, ¿no?
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, realizó una audiencia el jueves para analizar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Cuba. Detalle desde Washington DC con Michelle Sagué.
Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio. La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo arresto domiciliario. Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las protestas del pasado 11 de julio.
La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la crisis de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos.
Su colega del mismo grupo, Marta Della Tamayo, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la comisión, entre ellas hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre y que la comisión recuerde al gobierno cubano las obligaciones que tiene en materia de derecho a la protesta y la libre expresión. También pidieron que la comisión siga de cerca el desarrollo de esta situación y que exhorte al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes. Por su parte, el relator de la Comisión para Cuba, Stuardo Rallón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel, o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer pues un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades.
Rallón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de la prisión de mujeres de Occidente de La Habana castigaron a la presa política María Cristina Garrido por reclamar lo que considera su derecho, la visita familiar que le fue suspendida el pasado miércoles a ella y su hermana Angélica por no estar vacunadas, dijeron los carceleros. Su esposo, Michael Valladares, hizo la denuncia.
Debido a la negación de la visita, María Cristina se manifestó exigiendo sus derechos. ¿Por qué razón le quitan la visita a ella? Porque ellas no están vacunadas, cuando ahí hay cientos de otras presas que no están vacunadas y sí se les está dando visita. Aparte de que se le negó la visita, también se le negó la llamada por teléfono y también se le negó de sacar para afuera los bultos, o sea, en este caso los pozuelos, las cosas que ya ellas dejaron de utilizar en la visita anterior. Las cartas también se las prohibieron sacar para afuera, las cartas de donde ahí en estos momentos tenemos la comunicación entre yo y ella con sus hijos. Fue trasladada para una celda de castigo donde ahora hoy se encuentra sin sábana y sin colchón. Según la hermana de Angélica, allí la reeducadora le informó que el castigo que se le impuso a María Cristina en la celda es por 10 días.
La Occidental Foundation galardonó con su premio al coraje al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, encarcelado desde las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, recibió el premio al coraje que otorga la Fundación Occidei por su labor en la defensa de los derechos humanos en la isla.
Me alegra muchísimo que Luis Manuel Otero Alcántara, mi amiguísimo, esté siendo reconocido por su coraje. Claro que también me encantaría que fuera reconocido como artista plástico, pero yo creo que su plástica va muy en función de la libertad y de la valentía y de la consecuencia con la que ha vivido en los últimos 2 años al menos.
Resaltó desde La Habana la escritora y periodista María Matienzo.
Este premio anteriormente ya lo había recibido Berta Soler, o sea que es un honor tener 2 cubanos que reciban este premio.
Junto a Otero Alcántara, preso por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, recibe el premio Otzi Coraje Sharifa Ghaffari, la primera alcaldesa y la más joven de Afganistán.
Eso de alguna manera nos pone en situación de vulnerabilidad a la altura de sitios donde el conflicto armado y donde los extremismos están corriendo por las calles con toda la impunidad que de alguna manera ellos arrojan como regímenes totalitarios. O sea, el fundamentalismo allá y el castrismo aquí. Hay un paralelo ahí que a la fundación evidentemente no se les pasó de por alto.
La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C. el 28 de octubre, en el aniversario del histórico Día del No, cuando el pueblo griego salió a las calles sin importar su afiliación política, gritando no a las amenazas fascistas del italiano Benito Mussolini. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
De otra parte, la activista Anameli Ramos difundió a través de su cuenta de Facebook el audio del rapero y activista Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo, preso en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, dirigido a los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Esteban Rodríguez, también recluidos en otras prisiones en Cuba.
Nada, hacerle saber a la gente que estoy aquí súper conectado, ¿no? Súper conectado con lo que está pasando. No sé realmente ahora mismo lo que le está pasando a Luis Manuel Otero Alcántara. Quisiera saberlo, pero me imagino que ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara está siendo maltratadísimo, molestadísimo por estos esbirros, que lo que hacen es molestar, ¿entiendes? Entonces, incluso, no dudo que tenga hasta presos molestándolo. Eso no lo dudo, porque sé cómo trabajan ellos. Lo que pasa es que aquí no pueden llegar los presos y molestarme a mí, porque yo sé cómo responder a eso, sin violencia. Yo sin violencia sé cómo responder a eso, ¿me entiendes? Entonces pasa eso, y nada, y decirle a Luis Manuel que se mantenga fuerte, ¿me entiendes? Que estamos súper conectados. Que siga preso por su convicción, preso por ser como es, ¿me entiendes? Pero que no cambie su manera de funcionar y no cambie su manera de decir lo que siente, siempre diciendo la verdad. Esto es lo que hay y esto es lo que hay. Decirle lo mismo, que trate de mantenerse ahí, consciente de lo que está pasando y que al final del túnel vamos a ver la luz. Esto es lo que hay, ¿verdad? Caballeros súper conectados, estamos puestos.
Los pastores evangélicos Jeremy Blanco y Yarian Sierra fueron citados para el jueves en la unidad policial de La Playa en la ciudad de Matanzas. Blanco dijo este viernes a Radio Martí que ambos fueron advertidos por agentes policiales de que no participen en la marcha cívica convocada para el próximo 15 de noviembre.
Ayer en la tarde, bueno, nos hicieron una llamada telefónica para citarnos a la policía y dijimos que por llamada telefónica no íbamos a ir, que tenían que enviarnos una citación oficial, y el policía vino sin citación y nos amenazó que si nos íbamos nos llevaba detenidos, que teníamos la obligación de ir. Bueno, finalmente fuimos y nos amenazaron allí con una alta advertencia para que no saliéramos a ninguna manifestación ni el 15 de noviembre ni nada. Nosotros somos pastores en Iglesia Bíblica de la Gracia, es una iglesia independiente, pero trabajamos con Misión Beriana, una asociación de iglesias bautistas reformadas en Cuba, en la ciudad de Matanzas. Básicamente esto es en la estación de policía de la playa, un acta de advertencia donde nos prácticamente parecía más una amenaza, donde nos decían que nosotros no debíamos salir a ninguna manifestación ni participar en convocatorias contrarrevolucionarias y cosas como eso. Y en el acta de advertencia contaba ahí que nosotros éramos personajes de interés policial y, bueno, inquilinos contrarrevolucionarios o personas contrarrevolucionarias, algo así.
Hablemos del COVID-19 porque el MINSAP en Cuba reportó hoy 1.476 nuevos casos de COVID y 20 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos, que corresponden al 21 de octubre, elevan a 943.038 el total de contagios y a 8.153 la cifra de muertos. Permanecían ingresados 19.198 pacientes, de ellos 6.038 confirmados activos y 11.341 con síntomas sospechosos. Camagüey registra el mayor número de casos nuevos, con 275 en la jornada. Le siguen Santi Espíritus con 257 y Pinar del Río con 140. La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 32 cubanos a Cuba el 20 de octubre, luego de dos interdicciones en el Mar Caribe. El guardacostas Isaac Mayo interceptó una embarcación el 17 de octubre al sur de Maratón y había un presunto contrabandista a bordo del barco, que fue transferido al personal de investigaciones de la Seguridad Nacional. La Guardia Costera de Cayo Hueso fue notificada el día 18 de un barco a unas 23 millas al sur de Cayo Sal, en las Bahamas, sin heridos reportados. Derek Gordon, agente especial adjunto de investigaciones de la Seguridad Nacional, dijo que los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos usando contrabandistas ponen su vida en manos de criminales despiadados que buscan sacar provecho del sufrimiento. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 127 cubanos en comparación con los 838 que fueron interceptados en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre pasado. Y a las 6:17, las condiciones meteorológicas. Vamos con Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en el marco de un régimen de presiones muy débil, una extensa área de nublados y lluvias con chubascos y tormentas eléctricas intensas está afectando todo el Golfo de Campeche, en especial frente a las costas de Veracruz. Pero el dato realmente interesante es que fuerte corriente del suroeste en la altura están arrastrando toda esa humedad hacia el norte de Yucatán y las aguas al norte de las provincias occidentales cubanas, con algunos núcleos convectivos muy fuertes al norte de Pinar del Río y La Habana. Esta fuerte actividad se está moviendo hacia la zona de Los Cayos y el sur de la Florida, lo cual augura un fin de semana lluvioso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aumentando desde las horas de la tarde, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a la hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:19. Gracias por acompañarnos. La cifra de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado de forma exponencial mientras la administración del presidente Joe Biden acumula detractores por las deportaciones masivas. Desde Washington, D.C., amplía Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Joe Biden continúa sumando críticas de organizaciones y la sociedad civil sobre el creciente número de deportaciones en la frontera sur con México, donde a diario miles de migrantes tratan de ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. La administración Biden continúa aplicando el controvertido Título 42, una medida instaurada por el expresidente Donald Trump y aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19, que permite a las autoridades expulsar de inmediato a los migrantes que ingresen a territorio estadounidense. Estas deportaciones masivas han sido duramente criticadas por miembros del propio Partido Demócrata, como la representante por Nueva York, Alejandra Ocasio-Cortez, que a través de una carta condenó la decisión del presidente Biden de deportar a miles de inmigrantes haitianos de vuelta a su país, pese a la inseguridad y los disturbios que enfrenta Haití, y enfatizando que la administración Biden no está tratando a los migrantes, incluidos aquellos que huyen de la violencia, la inestabilidad política y los desastres naturales, con respeto ni dignidad, y tampoco les brinda un trato significativo. A estas preocupaciones se sumó la publicación de un informe en el que la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch aseguró la existencia de más de 160 informes de mala conducta y abusos de funcionarios del gobierno de Estados Unidos a solicitantes de asilo. Estos documentos reflejan abusos cometidos por agentes de aduanas y protección fronteriza, agentes de la patrulla fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cometidos entre 2016 y 2021. Los registros incluyen vejaciones físicas y verbales y violaciones de los derechos legales de los migrantes. Actualmente, y bajo la legalidad del Título 42, la mayoría de inmigrantes son expulsados sin siquiera tener la oportunidad de solicitar asilo, una realidad que defensores de los migrantes tildan de injusta e intolerable, pues vulneran la seguridad de estas personas al devolverlas al escenario del cual huyeron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Corte Suprema está permitiendo que la ley de Texas, que prohíbe la mayoría de los abortos, permanezca vigente, pero aceptó escuchar los argumentos del caso a principios de noviembre. Los jueces dijeron este viernes que decidirán si el gobierno federal tiene derecho a demandar por la ley. Responder esa pregunta ayudaría a determinar si la misma debe bloquearse mientras continúen los desafíos legales. La Corte se está moviendo a un ritmo inusualmente rápido que sugiere que planea tomar una decisión rápidamente. Las discusiones están programadas para el 1 de noviembre. Y la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad de niños entre 5 a 11 años de edad.
La farmacéutica Pfizer aseguró el viernes que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años. La información fue divulgada en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, que convocó a una reunión de un panel asesor de expertos independientes el próximo martes para que decida si autoriza la vacuna en ese grupo de edad. El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre, y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante Delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo. Según el documento, no hubo casos de COVID grave ni de síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una afección postviral rara pero grave. Tampoco se registraron miocarditis o pericarditis, pero no hay suficientes voluntarios en el estudio para poder detectar efectos secundarios muy raros, y se cree que los adolescentes varones son un grupo de mayor riesgo. La vacuna se probó con una dosis de 10 microgramos, mientras que los grupos de mayor edad han recibido 30 microgramos. El gobierno estadounidense ya adelantó que está listo para lanzar la campaña de vacunación para los niños de 5 a 11 años, apenas la vacuna sea autorizada.
El gobierno del presidente Biden anunció el nombramiento de Michelle Taylor como embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Casa Blanca resaltó la labor de Taylor en la defensa de los derechos humanos. La nueva embajadora es miembro del Centro Nacional para los Derechos Humanos y Civiles de Estados Unidos. También ha integrado el Comité contra el Antisemitismo y la Negación del Holocausto. Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos durante la presidencia de Donald Trump, alegando una posición incriminatoria de ese organismo frente a Israel en su conflicto con los palestinos. En las 6:24 les contamos que Estados Unidos ha aplaudido la resolución de la OEA que condena el proceso electoral antidemocrático y la represión que se vive en Nicaragua. Desde Washington, Michel Saga informa.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken declaró que la contundente votación de esta semana en la Organización de Estados Americanos subraya que los Estados miembros condenan enfáticamente el proceso electoral antidemocrático del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y la represión en curso. Señaló que con 26 países votando a favor y 0 votos en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno de Ortega Murillo se encuentra aislado y sin partidarios en una región comprometida con los principios democráticos. El secretario de Estado recordó que el gobierno de Nicaragua, junto con otros gobiernos de las Américas, asumió un compromiso democrático con sus ciudadanos, como se establece en la Carta Democrática Interamericana. El secretario de Estado dijo que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo no han cumplido con este compromiso al preparar una elección fingida, sin credibilidad, al silenciar y arrestar a los opositores y, en última instancia, al intentar establecer una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense. Blinken expresó que esta resolución de la OEA refleja el rotundo compromiso de la región con la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. La OEA aprobó el miércoles una resolución pidiendo a Nicaragua la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre, a los que considera presos políticos, y expresando su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, es acusado de realizar espionaje ilegal a la familia de los marinos que murieron en la tragedia del submarino Ara San Juan en 2017. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan solicitaron la detención del expresidente Mauricio Macri en la causa que se investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes luego que no se presentaran la declaración indagatoria prevista por el juez federal Martín Bava. La abogada de las víctimas, Valeria Carrera, dijo que esto demuestra que la justicia no es igual para todos.
Porque no solamente se burló del juez, sino que también estamos indignadas porque hace sentir la diferencia, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Querer llevar la causa donde tiene a sus jueces amigos.
En tanto, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, mostró su preocupación porque aún se investiga un incidente donde murieron 44 marinos, donde participaron 18 países del mundo en la búsqueda y solo se logró el rescate a través de una empresa privada un año después.
El expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos por el Cambio, además son eludidos de la justicia seriales, ¿no? Lamentablemente no me sorprende, pero la verdad es que sí me escandaliza.
Luis Tagliapietra, papá de una submarinista, señaló que es imperdonable la actitud del gobierno macrista hacia los familiares.
Nos hicieron todo lo posible para que claudicáramos en la lucha, pero bueno, lo que se ve que no entienden es que un padre, una madre, una esposa, un hijo no va nunca a bajar los brazos por la verdad de sus seres queridos.
Desde la defensa del expresidente manifestaron que esta citación tiene objetivos políticos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Seguimos en Argentina porque la justicia federal pidió la declaración y documentos que revelan que el chavismo habría enviado 21 millones de dólares en maletas para la campaña de Cristina Kirchner. Así lo confirmó el fiscal Carlos Stornelli, que elevó la solicitud ante el juez Julián Ercolini. Esto apunta a reforzar la prueba. Ya teníamos indicios y probado por los dichos de un arrepentido. Esta declaración que hemos solicitado tendría mucha relación con lo que ya teníamos en el expediente, según dijo el funcionario. Stornelli agregó que tienen que estudiar la mecánica, los tiempos, los relatos, pero llama la atención las coincidencias con lo que ya estaba probado en dicho expediente. Y a propósito, la justicia de España ha suspendido este viernes la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, que fue asesor del fallecido Hugo Chávez durante una década. Carvajal, conocido con este sobrenombre del Pollo, es reclamado por la justicia de Estados Unidos por presunto delito de narcotráfico y de pertenecer a una organización terrorista. La Audiencia Nacional Española aceptó la petición de la defensa de Carvajal para subsanar un defecto de forma poco después que se anunciara que la extradición se haría efectiva el sábado. El ex general venezolano estaba citado a comparecer como testigo el 27 de octubre tras aportar documentación sobre presuntos pagos ilegales del gobierno de Venezuela que implicarían a ex líderes del partido izquierdista español Podemos.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por seguir con nosotros. Desde estudio, al ingeniero Juan Pendaz, continúa en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El rapero Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, ha asegurado que el estallido social viene solo, porque el pueblo de Cuba no aguanta más. Yolanda Huerga nos explica.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó este jueves al rapero Omar Mena, uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre, será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, ya enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas, lo que ellos se demoraron, un decir meso. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuve llamando a la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino, le dije que no tenía nada que hablar de eso, y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes, todo ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico, que si no es el 15, es el 20, 30, no sé, cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, en Pinar del Río, el expreso político José Rolando Casares Soto fue amenazado esta semana para que no asista a la marcha convocada por la plataforma Archipiélago el próximo día 15 de noviembre. Nuestra colega Exilda Palmer conversó con él sobre el temor que tiene el régimen de La Habana de que esta actividad cívica se lleve a cabo en Cuba.
El acoso a los miembros de la sociedad civil que apoyan la marcha cívica convocada por Archipiélago va en aumento. ¿Este es tu caso? ¿Has sido citado?
Sí, fui citado por el jefe del sector de aquí de la provincia de Pinar del Río y el jefe de los jueces de ejecución, porque también hubo como una coacción o una amenaza, porque pensaban que todavía, como había salido faltándome un mes de la prisión política, estuve 5 años preso y hace más de 4 meses salí de la prisión, y entonces ellos pensaban que todavía le debía algo al tribunal y venían como a echarme miedo que si salía, que si mandaba a las personas, incitaba a las personas a salir a la marcha, podían revocarme mi sanción. Amenaza que no funcionó porque realmente ya yo no estoy de libertad condicional, ya de libertad completa, hace meses ya, y entonces fue como en vano las acusaciones y las amenazas que hicieron ellos.
José, de la conversación que tuviste, ¿qué tú sabes? Caracas. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿El gobierno teme esta marcha?
Sí, yo pienso que la conclusión que es que ellos tienen miedo de esta marcha, incluso piensan que puede salirse de las manos también, porque hay muchas personas, hay personas que no tienen que ver con la sociedad civil cubana o que no están directamente dentro de los grupos de la oposición o movimientos de derechos humanos, y en la calle hay como ya una efervescencia de las personas preguntando, oye, 15 para la calle.
¿Las amenazas contra ti se mantuvieron entonces? ¿Te van a seguir vigilando? ¿Te dijeron que no asistieras a esta marcha?
Sí, exactamente. Me dijeron que iban a estar vigilándome y que si salía iba a estar de acuerdo con lo que íbamos a suceder, me sucederme cualquier cosa. Podían no dejarme salir, podían detenerme.
El senador estadounidense republicano Rick Scott ha calificado de repugnante las torturas del régimen de La Habana contra el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y a otros encarcelados por motivos políticos en Cuba. El legislador federal por el estado de la Florida publicó en su cuenta de Twitter este mensaje. Es repugnante escuchar sobre la tortura y condiciones inhumanas que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro están infligiendo a José Daniel Ferrer y a cientos de activistas cubanos injustamente encarcelados. Recientemente, tras 100 días de encierro total, sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel de Marverde a Ferrer, donde confirmó estar confinado en una celda de aislamiento en condiciones de vida inhumanas. En un audio publicado por el grupo opositor, José Daniel aseguró estar sometido a un severo aislamiento desde que fue arrestado sin tener contacto con otras personas que no sean guardias de seguridad. A su turno, la escritora cubana Zoe Valdés ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores de España que interceda por la situación de los presos políticos en Cuba. Desde Madrid, informa Michel Suárez.
Valdés entregó una carta y luego sostuvo una conversación con el canciller español José Manuel Álvarez, según explicó a Radio Televisión Martí.
Pedí, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos. Di los nombres de los que yo considero que están en estos momentos de mayor urgencia. Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación, Yuri Valle Roca, que es periodista independiente, y la dama de blanco Aymara Nieto. La lista, por supuesto, sabemos que es larga.
La carta de Zoe Valdés asegura que la situación de Cuba y de los demócratas cubanos ha empeorado tras más de 62 años de tiranía.
Lo que me hace pensar que será muy receptivo es que lo conozco desde hace muchos años, desde que era director del Instituto Cervantes aquí en París, después agregado cultural y embajador, y nos hemos reunido precisamente en varias ocasiones para hablar sobre el tema Cuba.
En opinión de la escritora, España debe estar presente para el cambio radical que se avecina en la isla.
Yo creo que es hora de que España esté más presente, y eso se lo hice saber. El exilio cubano y otras variantes de la oposición cubana, que son a mi juicio la real oposición, sean oídos y tengan presencia dentro del intercambio que se debe establecer ya con urgencia entre los países europeos y sobre todo con España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La policía política incautó el jueves un teléfono celular y dos pullovers del activista avileño Óscar Cervantes, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, que dirige Juan Carlos González Leiva. La denuncia aquí se la presentamos.
Recibí una llamada de un pastor que vive en La Habana, que iba para alguien, tenía que pasar por aquí por Ciego, y entonces me dijo que tenía un mandado para Juan Carlos González Leiva, que fuera a la rotonda a buscarlo. Una vez estando allí, que me hacen la entrega del mandado de Juan Carlos, nada más que ellos se fueron, enseguida me abordó la seguridad del Estado. Habían hecho un operativo para esperarme en la rotonda. Entonces fui interrogado por ellos ahí públicamente, donde me dijeron de que esos teléfonos eran para la contrarrevolución. Dije que a ningún precio se los iba a entregar y que buscaran un carro de policía para que me llevaran para la primera unidad, porque ahí no me iba a dejar registrar de ellos. Y me dijeron, bueno, si vamos por la primera unidad, te lo decomisamos. Entonces, bueno, transé y le dije, no, mira, esto es un teléfono. Cogí, se lo enseñé y dos pullovers, que uno para Juan Carlos y uno para mí. Le tiraron una foto a los dos pullovers y al teléfono. Fui amenazado de ir preso porque yo estaba ayudando a que se fomentara la contrarrevolución en Ciudad Ávila.
La mala gestión de la pandemia y las pésimas estrategias apuntaladas por el gobierno cubano han sepultado la industria turística en Cuba y se prevé que 2021 sea catastrófico para el sector, el peor en 30 años. En entrevista con la agencia EFE, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, se refiere a un nuevo informe de la firma de asesoría que indica que el turismo en Cuba está empantanado a causa del caótico manejo de la pandemia, las malas estrategias económicas y el deficiente uso de los recursos financieros por parte del gobierno cubano. Ni siquiera la inversión de más de 17 mil millones de dólares en los últimos 6 años ha servido para rescatar al sector turístico, añade el analista económico cubano en sus declaraciones a la agencia EFE. También la apertura del sector turístico, previsto para noviembre, dice que no es más que un llamado desesperado para captar dólares. ya que revertir esta situación en el corto plazo resulta una tarea imposible, opina Emilio Morales. En entrevista con la agencia, Morales se ha referido también a un nuevo informe de la firma de asesoría que indica que en el contexto de reapertura del sector turístico, el gobierno cubano estima que logrará atraer a unos 100.000 visitantes para la temporada de invierno. En opinión de la consultora, la cifra es realmente insignificante, ya que apenas llega al 10% de lo que habitualmente recibía el mercado cubano antes de la pandemia. Se trata de un declive vertiginoso en el arribo de visitantes a la isla en los últimos 3 años, precisó Morales. En 2020 el turismo declinó un 74,6% en relación con el 2019. Y aquí en Radio Martí recordamos a la guarachera de Cuba, porque este 21 de octubre se cumplió otro aniversario del nacimiento de la grande, de la guarachera Celia Cruz. De ella nos habla Roxana Romero.
Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, hubiese soplado 96 velitas. La llamada guarachera de Cuba nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Debutó con la sonora matancera a finales de la década de los 50. En 1960 abandonó la isla junto a su orquesta para cumplir un contrato en México. Nunca pudo pisar tierra cubana otra vez, ya que Fidel Castro le impidió la entrada al país. La reina de la salsa fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guarachera y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa. Víctima de cáncer, murió en Nueva Jersey el 16 de julio de 2003. Omer Pardillo, Cid, es el director de la Fundación Celia Cruz.
Su legado sigue vivo a través de exhibiciones, su música más vigente que nunca, una mujer que dio mucha alegría y música a Latinoamérica. Así que hoy la celebramos con mucho gusto y alegría, como ella lo hubiese gustado.
La Casa Machao, diseñadora de juguetes, homenajeó recientemente a la reina de la salsa con una muñeca Barbie vestida de rojo, collar brillante y un micrófono dorado al estilo de la guarachera de Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 6:42. Otras noticias de América Latina. En Nicaragua fueron detenidos el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, el gremio empresarial más importante de ese país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Gili Dacayo y Álvaro Vargas, respectivamente, fueron detenidos el jueves bajo la justificación de una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Un comunicado de la Policía Nacional confirmó la detención. Momentos antes de su detención, cuando ambos arribaron a la fiscalía donde habían sido citados para una supuesta entrevista, Michael Gili declaró escuetamente a los periodistas, afirmando desconocer la existencia de cargos en su contra.
No sé, es una entrevista, ¿no?
Michael Gili Lacayo fue capturado de forma violenta, dijeron miembros del Consejo Superior de la empresa privada, mientras que el arresto de Vargas fue confirmado por la Policía Nacional a través de un comunicado en el que indicaron que el empresario es investigado por lavado de dinero y atentar contra la soberanía nacional en base al artículo 1 de la ley 1055, identificada como Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua reacciona con castigo ante los escenarios internacionales adversos.
Y por cierto, se da en el contexto de ayer se aprobó la resolución de la OEA. Es la continuación también de la venganza del castigo.
El directivo empresarial Michael Gili Lacayo, que tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 3 de agosto de 2018, es también presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Por el momento, las autoridades policiales no han informado sobre el paradero de los líderes empresariales, pero se presume que fueron trasladados a las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote, donde permanecen el resto de considerados presos políticos. Políticos detenidos en el contexto electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hablando de Nicaragua, la prensa de Nicaragua, en blanco de abusos también del Poder Judicial en el país, es lo que ha alertado el Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, amplía Celia Mendoza.
La libertad de prensa y garantías que esta posee en Nicaragua a días de las elecciones presidenciales se redujeron a su mínima expresión en el último año, denunció Natalie Southwick del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
Desde octubre del año pasado hemos visto la construcción de un esquema jurídico, un esquema de leyes en Nicaragua que le permiten a las autoridades perseguir, criminalizar, silenciar, censurar a la prensa y a periodistas individuales y hasta las personas que quieren expresarse en las redes sociales.
Algo que corroboró a La Voz de América la periodista Lucía Pineda, quien vive en el exilio tras haber sido arrestada por el gobierno de Daniel Ortega.
Tenemos que hacer pues un periodismo actualmente casi pues a escondidas, como si fuéramos delincuentes, cuando pues tenés a un Estado que reprime las libertades, que censura, que asalta, roba medios de comunicación, que obliga el exilio a periodistas y encarcela a periodistas o te mata, como el caso del periodista Ángel Gaona en el año 2018.
El gobierno de Daniel Ortega insiste en asegurar que hay libertad de prensa en Nicaragua, pero hasta la fecha el Consejo Supremo Electoral sigue sin aprobar credenciales a medios independientes para cubrir el proceso. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la democracia en Colombia. ¿Cómo concluyó la visita? Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Varios fueron los compromisos firmados entre Colombia y Estados Unidos al cierre de la visita a nuestro país del secretario de Estado Anthony Blinken, enfatizando en la cooperación en asuntos científicos, médicos, preservación del medio ambiente, agenda comercial y la lucha contra el flagelo del narcotráfico, además de acciones puntuales para atender el tema inmigratorio. No obstante, Blinken hizo énfasis en el compromiso de Estados Unidos con la seguridad en Colombia y señaló que además del apoyo a la fuerza pública y la defensa de los derechos humanos, Estados Unidos trabajará en programas de inversión en zonas donde falta presencia del Estado y se buscará cerrarle el cerco a la violencia.
Se desarrollarán más oportunidades económicas inclusivas para los jóvenes que de otra manera sentirían que no tienen más opciones que las actividades ilícitas. Invertiremos en los programas para el tratamiento y la prevención del abuso de las sustancias y reducirá la demanda en los Estados Unidos que impulsa tanta actividad delictiva.
Blinken participó en el noveno diálogo de alto nivel Colombia-Estados Unidos, donde se planteó una hoja de ruta para las relaciones entre los dos países. En este evento, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, a tiempo de agradecer el apoyo ofrecido por el gobierno estadounidense en varios campos, hizo énfasis en la lucha frontal contra los activos del narcotráfico, un flagelo que genera la violencia en Colombia.
Identificar todas esas cadenas de valor que permiten que se siga manejando el negocio a costa de muchas vidas en nuestro país.
Finalmente, y a tiempo de resaltar su visita a Colombia, el secretario Blinken dijo que se debe ir más allá de las conversaciones y de los diálogos para llegar a las acciones y los resultados en torno a los temas acordados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
De otra parte, autoridades en Jamaica arrestaron a un colombiano que se cree sospechoso de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio. Ha informado una inspectora de la policía de Jamaica a prensa asociada. Hasta el momento ha sido arrestado un número de 40 sospechosos en relación al magnicidio, incluyendo 18 exsoldados colombianos y varios agentes de la policía de Haití. Las autoridades haitianas han dicho que el autor intelectual del asesinato y o las personas que lo financiaron continúan prófugas. Moïse fue asesinado a disparo dentro de su residencia privada a mitad de la noche en un ataque en el que su esposa resultó herida. La investigación sobre el asesinato ha enfrentado varios obstáculos y provocado el despido del ministro de Justicia y del fiscal en jefe de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Y distintos sectores han rechazado la posible constitución de una ciudad comunal en un importante parque nacional de Venezuela. En Caracas está Carolina Alcalde.
Activistas de derechos fundamentales llamaron a condenar el ecocidio que aseguran se cometería en caso de que, tal y como anunció el presidente Nicolás Maduro, una vez promulgada la ley de ciudades comunales, se constituya una ciudad comunal en el Parque Nacional Guarayra Repano, conocido como El Ávila, pulmón vegetal de la capital venezolana. Consultado por La Voz de América, Emilio Terán, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, manifiesta preocupación ante el peligro que representa la apertura a un proceso de legitimación de diversos tipos de construcción que no están permitidos.
Tiene un efecto ambiental muy delicado en el Parque Nacional, porque además abre un proceso que una vez que se instala la apertura de un proyecto determinado, eso después lo que hace es expandirse, ¿no? El asalto a lo territorial está pasando en todo el país, ¿no? No solamente en parques nacionales, un asalto a todo, pues todo lo que se puede hacer negocio, pues lo están haciendo.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, también advirtió que la decisión vulnera la división político-territorial contemplada en la Constitución.
Las autoridades de las ciudades comunales van a asumir competencias y recursos que hoy corresponderían a gobernaciones y alcaldías, y finalmente alertamos los riesgos que existen es que estas autoridades no electas por el voto popular asumieran funciones como por ejemplo la de la seguridad ciudadana.
Políticos de oposición han insistido en que la Ley de Ciudades Comunales promovida por el Parlamento electo en 2020 resulta una aberración jurídica que buscaría, según dicen, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que antes de finalizar este año serían inmunizados los niños entre 2 a 12 años con el prototipo de la vacuna cubana Soberana. Aymara Lorenzo está en Caracas.
Antes de que finalice 2021, llegarán 12 millones de prototipo de vacuna cubana Soberana para inmunizar a niños de entre 2 y 12 años, según lo informó la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez.
Este año llegarán 12 millones de vacunas a Venezuela y nosotros vamos también a vacunar con vacuna Soberana a los niños mayores de 2 años a 12 años.
Manuel Figueras, médico presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a Radio y Televisión Martí que un abordaje político para resolver los problemas de salud no es la mejor vía.
Para hacer las cosas bien desde el punto de vista de salud, el abordaje tiene que ser de salud. Lamentablemente, un abordaje político para buscar resolver los problemas de salud no necesariamente es la mejor vía para buscar las soluciones.
La principal inquietud de los médicos venezolanos es que este prototipo de vacuna no cuenta con información académica que avale su eficacia, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí el pediatra e infectólogo Juan Félix García.
Si usted me plantea un producto ruso, un producto chino, un producto americano, un producto francés, inglés, todos vienen acompañados de un dossier, un trabajo de investigación de evaluación de eficacia. Eso es fundamental, la evaluación de eficacia, en la que usted le diga al ciudadano de la calle, mire, este producto protege contra un 96% o más la eficacia. Pero con Abdalá todavía no tenemos esa información.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Las tensiones con Rusia, Afganistán y los talibanes fueron temas centrales en las últimas horas durante la reunión de la OTAN. Desde Washington, Janet Burnett informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, participó en Bruselas en la reunión con los ministros de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que durante dos días abordó una agenda sobre temas de seguridad en Afganistán, las tensiones con Rusia y política tecnológica. En declaraciones a periodistas el jueves, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los ministros de defensa debatieron evitar que Afganistán se convirtiera en un refugio seguro para los terroristas, y en cuanto a las relaciones de la alianza con Rusia, Stoltenberg dijo que están en su punto más bajo desde que terminó la Guerra Fría y añadió:
We will not mirror Russia's destabilizing behavior.
No reflejaremos el comportamiento desestabilizador de Rusia y no tenemos la intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa. Por lo tanto, estamos implementando un paquete equilibrado de medidas políticas y militares para responder a esta amenaza.
Las tensiones han aumentado entre Rusia y la OTAN en las últimas semanas, luego que el gobierno ruso anunciara el lunes que suspendería su misión permanente en la OTAN, en respuesta a la expulsión de 8 rusos por parte de la alianza a principios de este mes. La alianza había acusado a los rusos de espiar, argumento que el Kremlin negó. Hablando en Kiev, la capital de Ucrania, durante su visita de esta semana, el secretario estadounidense de defensa llamó a Rusia un obstáculo para cualquier resolución pacífica de la guerra que se libra en el este de Ucrania. En las reuniones, los aliados de la OTAN también abordaron la situación en Afganistán y el control de los talibanes del poder en el país. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió el jueves a la OTAN y al secretario Austin diciendo que el desarrollo militar de Ucrania, respaldado por Occidente, representaba una seria amenaza para Rusia, dos días después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos mostrara su apoyo a Kiev y alentara su aspiración de unirse a la OTAN. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y un grupo de talibanes golpearon a periodistas en Kabul durante una protesta de mujeres que exigían sencillamente derecho para trabajar y estudiar.
Los talibanes golpearon a varios periodistas el jueves para evitar la cobertura de una protesta por los derechos de las mujeres en Kabul. Un grupo de unas 20 manifestantes caminaron por la capital afgana con coloridos pañuelos en la cabeza, coreando lemas y portando pancartas con las que reclamaron su derecho a estudiar y trabajar.
¿Por qué no se permite que las niñas vayan a la escuela desde el séptimo al duodécimo grado? ¿Por qué no se les permite ir a la escuela? El futuro de nuestras hijas está arruinado.
Las autoridades afganas permitieron que las mujeres marcharan libremente durante una hora y media, pero un combatiente talibán golpeó a un reportero extranjero con la culata de un rifle y lo echó del lugar, mientras que otro lo amenazó y lo pateó. Al menos dos periodistas más fueron golpeados mientras se alejaban, huyendo de combatientes talibanes que los amenazaron con los puños en alto y dando patadas. Las mujeres no fueron atacadas físicamente durante la protesta, pero en varias ocasiones los talibanes las increparon verbalmente. Al final, las participantes decidieron dispersarse.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que la pandemia del COVID habría matado entre 80.000 a 180.000 trabajadores sanitarios hasta el mes de mayo de este año y ha insistido en que se les debe dar prioridad en la campaña de vacunación.
Los datos de 119 países sugieren que en promedio, 2 de cada 5 trabajadores de la salud en todo el mundo están completamente vacunados. Pero por supuesto, ese promedio oculta enormes diferencias entre regiones y grupos económicos. Las estimaciones provienen de las 3.400.000 muertes vinculadas al COVID-19 declaradas a la OMS en mayo de 2021. Una cifra que en sí misma resulta ser inferior a la cantidad real de muertes. E insistió en que se debe dar prioridad en la campaña de vacunación.
En África,
menos de 1 de cada 10 trabajadores ha sido completamente vacunado. Mientras tanto, en la mayoría de los países de ingresos altos, más del 80% de los trabajadores de la salud están completamente vacunados. La OMS ha hecho un llamado a todos los países para que velen porque todo el personal de la salud reciba la vacuna de manera prioritaria contra la COVID-19, junto con otros grupos de riesgo.
A las 6:56, los deportes llegan con el olímpico Rafael García Toledo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el básquetbol. Anoche el Miami Heat le ganó 137-95 a los Bucks de Milwaukee. Ese es el primer juego de la temporada y los Bucks son uno de los dos mejores equipos del este. Así que esto me... vamos a decir una cosa sin importancia. Sí, dice la gente, no, ese es el primero. Pero estoy seguro que los Bucks querían ganar el primero. Tienen un tremendo equipo, lo han demostrado todos estos años. Pero le da esperanza a uno con el Miami Heat ver a esos muchachos como jugaron anoche. Principalmente los muchachos jóvenes que se han desarrollado. Así que considero a Lowry, que si no ha anotado tantos puntos, pero es un hombre que le da balance al equipo y confianza a los demás sabiendo que lo tienen en el tabloncillo. Bien, en la pelota, bueno, en la pelota anoche, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 11-2 a los Bravos de Atlanta. Los Dodgers estaban abajo 3-1 en la serie y ahora están 3-2, o sea, que los Dodgers para ganar tienen que ganar los próximos dos juegos. Si pierden uno de los dos, los Bravos se coronan campeones de la Liga Nacional y van a representar la Liga en la Serie Mundial. Bueno, una cosa casi idéntica es la situación entre Boston y los Astros. Esta noche juegan. A las 8:08 arranca el partido. Esta serie también está 3-2. A favor de los Astros. También el equipo de Boston tiene que ganar los dos que quedan. Si pierde uno, los Astros vuelven a estar en la Serie Mundial. Recuerden que los Astros los acusaron que habían ganado una Serie Mundial porque hacían trampa. Bueno, es el equipo que más tan vigilado, más vigilado está en todas las grandes ligas. No creo que hayan hecho trampa este año. Y están en la puerta de la Serie Mundial. Así que hay que de la trampa que hizo, dice Chivato, que estaba de pitcher. Cuando ellos estaban haciendo esto, no dijo nada. Y cuando lo votaron, resulta que se dio cuenta que eso había pasado e hizo las declaraciones, ¿okay? Pero ni quizás de verdad lo hicieron. Yo creo que sí que algunos lo hicieron, pero nosotros los cubanos nos han hecho mucho daño los chivatos, aunque sea cierto lo que están diciendo. A su equipo hay que cuidarlo, no hay que echarlo para adelante, como decimos nosotros. Bueno, la FIFA ha dado su clasificación de selecciones nacionales y Bélgica ocupa el primer lugar. Daremos más información de esto más tarde, ¿ok? En un minutico. Nos vemos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.